Bienvenidos a Pitando, el sitio de los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este es el episodio 5 correspondiente al 1 de octubre de 2015 y quiero empezar este programa agradeciendo desde aquí a Emilcar la entrevista que me hizo la semana pasada, el 21 para más señas, en su podcast Promo Podcast, en la que, bueno, pues entre promos de diferentes podcasts que se pueden enviar a este señor directamente, a Emilio Cano, alterna con entrevistas a diferentes podcasters, entre los que tuve el honor de estar el otro día. Y bueno, fue un rato muy divertido. Era la primera vez que grababa con otra persona y espero que haya sido muy interesante para todo el mundo que lo estuvo escuchando, saber un poquito más de las motivaciones de este proyecto. Y si estás escuchando este podcast a raíz de haberlo descubierto gracias a Promo Podcast, pues doble ración de gracias, tanto para Emilio como para ti, que has llegado hasta aquí. Bueno, pues en el episodio de hoy va a ser, espero, un poco cortito porque lo tengo bastante bien preparado. Lo que voy a hacer es comentar tres noticias importantes para el mundillo de la Raspberry Pi y también comentar un poquito de lo que viene dentro de poco, porque va a volver la electrónica, van a volver los vídeos y van a volver todo ese tipo de cosas. Bueno, pues empezando por el principio, hace poquito que se fabricó la Raspberry Pi número 5 millones en Gran Bretaña. Es decir, bueno, hay muchos millones de Raspberry Pis en todo el mundo, pero suelen estar fabricados a partir del diseño original en otros países donde la producción en masa de circuitos electrónicos está más a la orden del día. Tanto el suelo como los costes laborales son más bajos, pero bueno, pues el otro día salía en Twitter que el ministro de Ciencia de Gran Bretaña, que allí, bueno, pues tienen ministro de Ciencia, bueno, pues visitaba la planta en la que se estaba fabricando la Raspberry Pi número 5 millones junto con uno de los padres del proyecto, que es Seven Upton. Luego también es interesante que la librería de Python con la que controlamos los puertos de entrada salida de la Raspberry, los GPIO, va a salir estos días, o está saliendo ya, o ha salido ya incluso, en modo rootless. ¿Qué es esto de rootless? Bueno, si recordáis el artículo en el que estrenábamos el primer prototipo en Python usando, bueno, el primer prototipo en electrónica usando un programa en Python con el que encendíamos y apagábamos el LED, teníamos que ejecutar el programa con un comando antes que es sudo. ¿Vale? Este comando, que es sudo, lo que hace es darle permisos de superusuario, o sea, permisos totales sobre el sistema operativo al programa que ejecutamos a continuación. Eso en principio no tiene ningún problema si, como en el blog, lo que hacemos es programar con conocimiento de causa nuestro script o nuestro ejecutable, pero esto, cuando nos bajamos un ejemplo de la web y lo ejecutamos a ciegas, pues es uno de los principales agujeros de seguridad que pueden tener las cosas. Es decir, muchas veces cuando tenemos que ejecutar cosas con este comando por delante, con este sudo, se generan suspicacias porque, bueno, los más cautos lo que hacen, yo no lo hago y es bueno, pues es algo que debería hacer mejor. Lo que hacen es examinar, deberíamos hacer todos, es examinar el programa que vamos a ejecutar para saber si es seguro. Porque lo mismo podemos estar controlando un prototipo de la Raspberry como borrar todo el contenido de la tarjeta SD. Entonces, una de las cosas que vienen de la mano, además de una nueva versión del sistema operativo Raspbian para la Raspberry, es que la librería RPGPIO, que es el nombre que tiene, la librería Python de control de puertos, va a ser posible, o sea, nos va a permitir operar con los puertos GPIO sin tener que concederle al programa que los use permisos de superusuario. Y la tercera noticia, que está Justo la acabo de comentar, es que estos días ya está disponible la última versión de Raspbian, de la distribución de Linux que instalamos en la Raspberry Pi para hacer proyectos y aplicaciones educativas. Ya está disponible, ya se puede descargar con los comandos de actualización de la Raspberry, y lo que haré este fin de semana, como bueno, pues tengo dos, una antigua y una nueva, haré la prueba de actualizarlas y escribiré al respecto para que, bueno, pues veáis un poco cómo es el proceso si nunca lo habéis hecho, si me encuentro algún problema comentarlo, también si no me encuentro algún problema que podáis esperar a que yo lo haga primero. Bueno, estas cosas que siempre cuando, si lo estáis escuchando y no tenéis mucha experiencia en Linux, es de agradecer que alguien vaya de valiente primero, se encuentre, se pegue con todos los problemas que pueda haber y que nos diga qué tal le fue. Que eso no quita que, bueno, pues como todo, todo puede fallar, pero espero que si yo lo hago primero y no me falla, pues a vosotros tampoco. Y ya para pasar a un contenido un poco más de pitando, va a volver la electrónica dentro de poco porque tenemos pendiente empezar a enviar nosotros nuestras propias señales al microprocesador de la Raspberry Pi con los pulsadores que tengamos a mano. Si es como, si como yo te has adquirido un kit de electrónica básica para empezar a hacer prototipos, seguramente tendrás uno o dos pulsadores. Lo que vamos a hacer es completar nuestro primer prototipo de electrónica de la Raspberry Pi con un pulsador para que nuestro programa y nuestro diodo LED se activen, también haciendo uso de los puertos GPIO, pero para interpretar la pulsación de un botón. Y acompañando a esto, me he comprado un multímetro. O sea, un multímetro es un aparatito de mano que os enseñaré pronto en el blog, que lo que permite es medir tanto voltaje como resistencia como corriente y hacer pruebas de continuidad, es decir, si un cable está bien, si entre dos puertos está conduciendo la corriente, y que es muy conveniente tener a mano o copiar el prototipo de alguien que tenga uno a mano para estar seguros de que el circuito se va a comportar como nosotros pensamos sobre el papel que lo va a hacer. Entonces, también lo que voy a hacer, además de trabajar con la propia con la electrónica propiamente dicho, si no es la semana que viene, será la siguiente, pondré un vídeo de cómo se usa, en los usos básicos de este tipo de aparatos, sobre diferentes casuísticas, que si queremos comprobar el valor de una resistencia, si queremos comprobar si un cable está roto o conduce bien la electricidad, si queremos medir un voltaje, una intensidad de corriente, etcétera, etcétera. Y no os olvidéis de que estamos a mitad de la creación de nuestro primer videojuego en Scratch, es decir, aunque vaya a retomar electrónica y revisiones en vídeo de aparatos como el multímetro, y ahora que os voy a contar que ha vuelto Python, seguiremos con el videojuego y lo completaremos en un plazo corto. En 2-3 semanas ya estaremos ahí teniendo un sistema de puntuación para poder competir con nuestros amigos. Bueno, y hoy en el blog lo que ha salido o saldrá publicado, bueno, no sé muy bien cómo voy a programar las entradas, pero digamos que hoy en el blog lo que sale es un artículo bastante extenso, espero que no se haga muy pesado, de tratamiento de trabajo con ficheros, más que tratamiento, desde Python. O sea, vuelve Python, vuelve con fuerza y vuelve con una de las funciones, o sea, una de las colecciones de funciones más importantes que hay que saber dominar, hay que saber trabajar con ellas si lo que se quiere es hacer programas que sean útiles. Es decir, está muy bien saber hacer condiciones, comprobaciones de cosas y demás, pero si queremos ir más allá, lo lógico es que nuestro programa pueda guardar su estado, sus datos de un día para otro, de una ejecución para otra, para poder proporcionar más utilidad al usuario. Entonces, simplemente para que quede como una referencia para cuando lo necesitéis, o si que tenéis curiosidad ya mismo por saber cómo funciona un fichero desde el punto de vista de un lenguaje de programación, vais a poder coger ese artículo y sacarle bastante partido. El artículo en sí lo que hace es examinar las distintas formas de leer y escribir un fichero con ejemplos usando el intérprete interactivo de Python, y al final lo que hago es proponeros un par de ejercicios interesantes, yo creo, ya en forma de programa ejecutable. O sea que también, si tenéis un poco abandonado el Python con el frenesí que tuvimos últimamente de Scratch por aquí, electrónica por allá, es una buena forma de repasarlo, porque tendréis que hacer programas ejecutables, tendréis que hacer bucles, condiciones, pensar un poquito en el algoritmo que vais a usar, porque los ejercicios los he retorcido un poco, es decir, he puesto unas restricciones para que no vayáis por el camino fácil, que ya sabéis que el camino fácil conduce al lado oscuro y luego pasa lo que pasa y nuestros programas empiezan a sacar pantallazas azules y cosas así. Entonces, bueno, yo creo que suponen un pequeñito reto de después de vacaciones para desempolvar los conocimientos que podáis ya tener, y nunca está de más. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que en el blog, que es pitando.net, podéis encontrar muchos recursos para pasar un buen rato jugando y aprendiendo con tecnología. Podéis poneros en contacto conmigo a través de la página de contacto del blog, en la que, aparte del formulario que suele haber en ese tipo de secciones en los blogs, pues también tenéis una dirección de correo, que es pitando@gabrielviso.com. Y sin más, ya me despido. Hasta el episodio que viene.